¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, chicas y chicos, amigas y amigos? Empieza un nuevo día en la escuela más grande de la Argentina. Te damos la bienvenida a la Radio Escuela de Seguimos Educando. ¿Cómo va? Esa es nuestra gente. Bueno, siempre muy contentos de poder compartir con ustedes este proyecto. Seguimos Educando, un puente entre la escuela y las casas, ideado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios. Y la idea es que en estos tiempos en los que nos cuidamos, donde mantenemos distancia, nos lavamos bien las manos, usamos tapabocas, la radio, ¿sí?, te ayude a pensar, a jugar, a aprender cosas nuevas. Hoy, como venimos desde el lunes, hablamos del cruce de los Andes que lideró don José de San Martín para liberar no solamente lo que hoy es Argentina, sino Chile, Perú y gran parte de Latinoamérica. Hoy vamos a conocer más sobre los soldados, cómo era la vida que llevaban, y por eso llega a bordo de su caballo blanco Martín Franco, el maestro de la escuela.
Acá llegamos.
Decime que te comiste una cebolla cruda, Martín.
Me comí una cebolla. Ahí vamos. Me gusta. Me comí una cebolla cruda. No fue lo mejor que me pasó en mi vida. No lo pongo en el top 5 de cosas que más me gustaron en mi vida, comer una cebolla cruda.
Bueno, decía esto porque vos contabas el otro día que a veces había que comerla para evitar los efectos de la altura, del apunamiento, ¿no?
Así es, ajo o cebolla. Así que vos tenés que pensar en el que tenés que comer y después el que está o la que está al lado tuyo también tiene que pensar.
Claro. Pero con comida es un poco todo lo mismo. Me quedé muy impactado con el cuento que contaste, o mejor dicho, con el capítulo de la novela que contaste ayer, que sé que hoy vas a continuar, que sí. En clave de literatura también habla, ¿no?, de qué pasaba en la época.
Así es, bueno, hoy esta pregunta de cómo era la vida de los soldados me parece que también se va a desprender un poquito de esta historia que no está por casualidad.
Bien, y si vos querés participar del programa lo podés hacer y sos bienvenida, bienvenido a dejarnos tu mensaje en el 11-66-79-8209. ¿Lo repetimos?
11-66-79-8209.
Y ya que hablamos de los chicos y chicas que nos escuchan en las distintas radios, vamos a compartir mensajes porque la pregunta es, ¿cómo era la vida de los soldados? A ver, chicas y chicos.
Los soldados iban a pie, a lomo de mula, a caballos y otros empujaban pesados cañones.
Mucho esfuerzo.
Ahora te encargo, ¿no? Qué trabajo ir empujando los pesados camiones. Cañones. No había cañones. Camiones. Ojalá hubiera camiones.
Por la cordillera, que ya dijimos, alta.
Totalmente.
Sí, la regalo.
Y decías, Martín, y después vamos a seguir viendo esto, ¿no?, que dependía si eras de una familia adinerada.
Claro.
Podías tener tu caballo y que los más pobres, ningún caballo.
No. Te tocaba lo que te tocaba. Siempre infantería, generalmente en ese caso. Que tenía sus cosas. Igual tenía sus cuestiones. Me quedo pensando en Benito, en la novela que leímos, en la parte que leímos, que cuando recibió dos pantalones, el chaleco y demás, era algo único para él. Que pasó de estar enojado porque se le perdía la ropa a de golpe...
tener un uniforme.
Tener un uniforme y que le guste tener todo eso. O sea que también era una realidad distinta. Igual insistimos en esto. Como decía acá recién el muchacho, tenían que trabajar mucho. Cómo se trasladaban no era bien. El frío, insisto con el frío. Imagínense... frío, en invierno con nieve.
Sí, además en una época, hoy por hoy tenemos las camperas, no es que no hubiera abrigos, existían, pero eran muy, muy, muy distintos. Y había que soportar mucha altura y muchísimo frío. Martín, ¿qué te parece si continuamos con otro capítulo de la novela que empezaste ayer?
A mí me encantaría.
¿Vamos?
Vamos.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Los músicos del 8, de Laura Ávila, escrito por ella. Estamos hablando que es una novela histórica y leímos algún fragmento del capítulo 10 en otro momento. Hoy vamos a leer el capítulo 13, así que para entender qué viene pasando, recordamos que se trata de dos hermanos, ¿no?
Me acuerdo que venían de un barrio de la ciudad, ¿no?
De una ciudad, estaban esclavizados en una casona de Buenos Aires. Y bueno, a Benito se lo reclutan para la guerra, se lo llevan y conoce a algunas personas, por ejemplo, al Flaco. Junto con el Flaco y otras personas, todo este tiempo, en estos capítulos, estuvieron acampando durante largos meses y bueno, construyendo, o sea, preparándose, entrenándose, construyendo los galpones, levantando paredes, haciendo cloacas, letrinas, todo eso para el campamento. Hoy vamos a leer entonces el capítulo 13, que se llama Instrucción. El día que habilitaron los galpones, todos los negros reclutados, pasaron a ocupar el suyo, acomodando sus colchonetas y sus pertenencias. Primero se ubicaron los veteranos del Alto Perú, que eligieron los lugares más frescos. Después se las arreglaron los últimos rescatados. El sargento esperó que ordenaran todo, los hizo formar en el patio y les tomó lista. Después separó a los soldados en dos grupos grandes, despidió a los más curtidos y se quedó con los nuevos. Enseguida les presentó un blanco, patilludo, pero lampiño, con galones en la chaqueta. «Este es el teniente coronel Kramer. Él nos va a conducir a la victoria». El teniente, llamado Kramer, se adelantó y la saludó a los gritos. Tenía acento francés. «Vosotros formáis parte del regimiento número 8. Hoy comienza la instrucción». El sargento y los cabos pasaron al frente a la hilera de negros, entregándoles un fusil a cada uno. Benito lo sopesó, fascinado. «¡Un fusil de verdad!». El teniente Kramer les mostró con gestos cómo se cargaba. Hizo como 20 movimientos en menos de un minuto, con una habilidad terrible, parecía una ilusionista. Los negros levantaron un murmullo de admiración. Conforme, Kramer los saludó con una vania, y allí comenzó la verdadera disciplina del campo. La primera cosa que tuvo que aprender Benito fue a caminar. Parecía increíble, pero andar como lo había hecho hasta ahora no servía en el ejército. Los ubicaron en grupitos de 5 para enseñarles el paso de infantería. Debían empezar todos con el pie derecho, a paso regular, girando la cabeza a la derecha y a la izquierda como si fueran una misma persona, moviéndose en equipo. El cabo que les tocó les marcaba el paso como si fueran bailarines, tocándoles las barbillas y los codos con la punta de una caña larga si se equivocaban. Si miran por encima del hombro, ¡pum!, los bajan. Si se adelantan, ¡pum!, los bajan. Al ritmo de los ¡pum!, Benito trataba de acoplar su respiración a la del Flaco y los otros soldados de su pequeño grupo. Cuando dominaron la técnica de avanzar en bloque, los unieron a otra compañía y después a un escuadrón. Cuando ya eran 200 hombres avanzando sincronizados, les enseñaron a utilizar los fusiles. Benito tenía que abrir el cartucho de papel en donde había una bala y una carga de pólvora, tirar todo adentro de la boca del arma, darle baqueta furiosa, preparar la chispa, apuntar y disparar. Todo eso al mismo tiempo que el resto de su fila y sin sacarse un ojo con la bayoneta. Inmediatamente después del disparo, debían echar juntos la rodilla en tierra y recargar el arma mientras la segunda línea disparaba. Si alguno levantaba la cabeza antes, corría el riesgo de que los de atrás se la volaran con su descarga. Aunque practicaban con balas de salva, más de uno quedó sordo por el estampido. Durante una semana estuvieron practicando durante 5 horas diarias. El resto del día hacían la marcha y aprendían a limpiar el fusil. Para esa limpieza se sentaban en ronda, todos los cuerpos de pardos y morenos, hasta los más veteranos. Algunos de los negros grandes se ponían a cantar en idioma mandinga o en bantú, según de dónde vinieran. Al cabo, permitía esos momentos de desahogo. Mientras Benito desarmaba su arma, intrigado por sus resortes internos, pensaba mucho para sus adentros. Y un día preguntó, ¿para qué peleamos nosotros? Uno de los veteranos lo estudió con interés. Peleamos para ser libre, le dijo. Benito se encogió de hombros. A mí no me dijeron eso, no me dijeron nada. El veterano le pasó la piedra a la bayoneta de su fusil. Era sumido y reseco. Fumaba en un cachimbo, una pipa de madera. ¿Nombre? Le dijo como si pasara lista. Benito. Benito del número 8. Oh, ahora es Oliberto. El chico se lo quedó mirando boquiabierto. El veterano asintió. Y sí, al entrar en el ejército te rescataron de tu esclavitud. Benito temía que el veterano se estuviera burlando, así que no dijo nada. Pero el hombre señaló a todos los negros con un dedo torcido de vela sobre los gatillos. Sepan, cuando termine la guerra, vamos a ser libres. ¿Quién dice eso, negro? Preguntó el Flaco desconfiado. El general San Martín. Él es el que manda a todo este ejército. Y no me diga negro, porque no soy el negro de nadie. Yo soy un soldado y peleo por mi libertad. Benito no se animaba a creer en las palabras del soldado veterano. Para buscar una segunda opinión, consiguió unos cigarros y se los dio al guardia para que le dejara visitar a las cuartelerías. Juliana estaba cosiendo una chaquetilla con sus manos hacendosas. Al verlo, interrumpió su trabajo y preparó el mate. Benito se sentó en el piso de tierra. Quería preguntarle algo acerca de esa libertad en la que creían algunos de sus compañeros. Como no sabía cómo empezar, decidió averiguar algo más concreto. ¿Vos lo conocés al general San Martín? Al pronunciar su nombre, muchas cuarteleras lanzaron un suspiro. Es hermoso como un romano. ¡Ay, muy valiente! Juliana se encogió de hombros resoplando. Bueno, tampoco tanto. Las chicas del cuartel se mataron de risa. Juliana le dio otro mate a Benito. No es muy chulo, pero es un buen hombre. Yo lo conocí en el Tucumán. Él hizo un campo parecido a este allá para que entrenaran las tropas del norte. Benito hizo sonar la bombilla. Ella le pidió el mate con un gesto. En esas tropas servía a mi padre, hasta que lo mataron en un entrevero. Benito quiso preguntar qué era un entrevero, pero no se animó. Rumió un rato en silencio y al final dijo: ¿Ese San Martín dijo que los negros seríamos libres? Juliana cambió la yerba. Todos vamos a ser libres, indios, blancos, negros, todos. Pero para eso hay que ganar en el campo de batalla. Y le cebó un mate nuevo, rebosante de espuma. Las palabras de Juliana hicieron carne en el espíritu de Benito. Desde ese día se aplicó a aprender el arte de ser un buen soldado. Para eso se pegaba lo más que podía a los veteranos, que le hacían hacer pequeños mandados a cambio de enseñarle los secretos del fusil y las mañas para el día en que tuviese que batirse. El negro veterano que le había dicho lo de la libertad, o la libertad, como él pronunciaba, se llamaba Manuel. Manuel empezó a aceptarlo entre los soldados más experimentados, y hasta le enseñó a afilar su cuchillo, a cortar la suela de sus botas para hacerlas más cómodas, y a despiojarse con vinagre. Un día a Benito se le ocurrió preguntarle en dónde tendrían que luchar para ser libres. Manuel, que estaba fumando en su cachimbo, señaló al oeste, en dirección a la cordillera. «Pasando la montaña, allá está la libertad». Benito sintió que se le caía el alma al piso. ¿Cómo iban a hacer para cruzar semejantes altitudes? Pero no tuvo tiempo de procesar lo que estaba oyendo porque un toque de clarín anunció que llegaban nuevas tropas al campo. Se trataba de los granaderos a caballo, que volvían a los plumerillos después de una temporada de entrenamiento intensivo en un convento. Eran casi todos blancos, bien montados y entrenados. Al día siguiente llegaron tropas chilenas comandadas por un general O'Higgins. Y al final, cerrando las fuerzas de línea, llegó el grueso del regimiento número 11, la gente de artillería y los encargados de la fundición. «Hay que moverse, forzudo», le lanzó el flaco, con la esperanza de que lo ayudase en la ranchada. Pero Benito ya no quería gastar sus horas en las cocinas. Se fue junto a Manuel y con él vio la última remesa de rescatados que venía a carretas, directamente de las ciudades al campo. Había de todo, convictos, gauchos, muchos esclavos jóvenes. El sargento y sus ayudantes salieron a recibirlos.
Me encantó. Te puedo contar que anoté algunas cosas.
A ver, ¿qué anotaste?
Así que mientras ibas hablando de nuestros protagonistas, de Benito y el Flaco,
sí.
Cuando se admiran de la habilidad de este señor Kramer,
sí.
Que van aprendiendo las cosas que no sabían, como por ejemplo usar las armas, avanzar en escuadrón, mucha práctica, eso de limpiar el fusil, ¿no? Después
es.
Lo que me llamó la atención es que se nombraron dos idiomas,
ay.
El mandinga y el bantú.
Así es.
Como iban conociendo a las distintas personas más grandes que ellos, con sus distintas culturas, o que el cachimbo es una pipa de madera.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Y lo que más me emocionó por ahí es que cuando se dan cuenta que van a pelear, que lo que ellos pueden conquistar yendo con San Martín es la libertad.
Claro, cuando Benito de golpe dice, ¡apa! ¿Es la libertad lo que está en juego? ¿Y cómo hacemos? Y todo eso, cómo se empezó a emocionar. También cómo no sabía nada del principio. Como que le dijeron, vos vení con nosotros, vení con nosotros. Y después cuando se fue, empezó a entusiasmar, empezó a conocer y estaba re contento. Obviamente, la libertad era algo que parecía imposible.
Sí, que no había ni pensado en esa posibilidad. Porque era una persona que aparentemente nació seguramente esclavizada, ¿no? Y cuando van apareciendo los granaderos, cuando llega O'Higgins desde Chile, y cómo se va armando la historia, si bien es un cuento y es literatura, cómo incorpora hechos históricos para poder contar el cuento, Martín.
Perfecto. Sí, eso, las novelas históricas me encantan por eso.
Bien.
Porque agarran esas cositas.
Y la historia tiene que ver con el cruce de los Andes, en cómo vivían y quiénes eran los soldados y los que lucharon junto a San Martín. Vamos con una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo era el campamento del Plumerillo y cuáles eran las actividades de la tropa? Eso lo vamos a escuchar en un audio de un programa realizado entre el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en coproducción con la Municipalidad de Las Heras en la provincia de Mendoza.
Acá es donde nos alojamos los soldados. Durante el día este lugar lo ocupamos como aula y como comedor. Pero durante la noche, acá dormimos. Sobre la paja seca tiramos nuestros pellones, que son los cueros de oveja. Los cueros de oveja son calentitos y también muy livianos. Igual que el vasito y el platito de calabaza. Todo esto va debidamente ordenado dentro de nuestro capacho. Así es más fácil de trasladarlo cuando tengamos que cruzar la cordillera.
Y acá tampoco nos falta el mate, que también es de calabaza. Y nosotros lo tomamos así, sin bombilla. ¿Saben por qué? Porque la bombilla ya se utilizó para hacer balas. La comida es bastante variada. A veces nos toca puchero, otras veces asado, pero casi siempre un guiso que es muy, pero muy picante. El general lo manda a preparar con ajíes, harina de maíz, cebolla cortada bien gruesa y charqui molido. Él nos asegura que es el mejor alimento para soportar el frío y la puna.
¡Soldados! ¡Hora de entrenamiento! Como verán, por la tarde tenemos 3 o 4 horas de práctica. Algunos ejercitando el manejo de las armas y otros el tiro al blanco. Pero siempre bajo la mirada de nuestro general.
¡Cambio! ¡1, 2, 3! ¡Cambio!
¿Qué hacen?
Aquí vivimos más de 4.000 soldados. La construcción de campamento tardó 6 meses. Y los cuyanos prestaron la mayor cantidad de materiales. El lugar es conocido como el Plumerillo, porque abundan esas plantas silvestres con los penachos blancos.
Y en la Radio Escuela con Martín nos encanta hacer entrevistas.
Sí, está buenísimo.
Y sobre todo pensando en entrevistas que por ahí aborden situaciones o ángulos de la información que por ahí conocemos menos.
Sí, podemos aprovechar siempre y encontrar gente que sabe un montón.
Bien, en este caso, ¿sabes qué? Vamos a ir al encuentro de un agrimensor, ¿sí? Un ingeniero agrimensor que trabaja en Vialidad Nacional. Y, a ver, escuchen este término, es senderista de montaña. Trabaja allí hace más de 35 años. Su nombre es Ariel Godoy. ¿Tienes alguna pregunta para Ariel?
A ver, senderista me encantó, Pero voy a dejar eso para otro momento. Ariel, ¿cómo es la geografía a la que debieron enfrentarse San Martín y sus soldados?
Lo que es el frente o la tropa principal, la columna principal que llevaba San Martín, cruza por el norte de Mendoza y lo que se llama Cordón del Tigre, que tiene hasta 4.000 metros de altura. Obviamente ellos van por valles que tienen 3.000 metros de altura. Lo mismo el general Las Heras, cruza por el Valle de las Cuevas, que llega a 3.100 metros de altura, y cruza por lo que se llama el Paso del Cristo Redentor actualmente, que llega a 4.200 metros de altura. Y de ahí se baja directamente a Chile, por lo que hoy son los Caracoles, como toda una zona glaciaria, que pasa de tener 4.100 metros de altura a 2.000 metros en muy pocos kilómetros. Es una pendiente importante donde pierde mucho de sus mulares porque se caen o no podían hacer pie. San Martín, por otro lado, pasa por el Paso de las Yaretas o los Patos, donde hay también alturas muy importantes, casi a 4.000 metros, y baja de repente a los Valles de Chile, que tienen 1.600 metros de altura, que también son bastante áridos, con una aridez importante.
Más preguntas para nuestro ingeniero agrimensor Ariel. Y si hablamos del clima, ¿qué se puede decir, Ariel?
Bueno, en síntesis, toda la zona cordillerana es desértica andina, por eso necesita ir por las aguadas. Y también tiene lo que se llama la amplitud térmica muy fuerte, muy grande. Durante el día el sol es muy fuerte y hay viento de cordillera. Y durante la noche las temperaturas bajan hasta 15 grados bajo cero. Por eso elige febrero, un mes donde no hay tantas tormentas de agua, de lluvia, que también traen aluviones en la zona. Y el deshielo ya está fuerte, entonces puedes pasar, si bien cruzar por los ríos es complicado, pero tenés agua para poder pasar y no tenés nevadas. Igual hay viento blanco y para eso usaban pañuelos de seda para taparse la cara y poder ver a través de la seda, para que no los deslumbrara el sol.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, Ariel. Para cerrar, una pregunta un poquito más personal. Para vos, que sos mendocino, ¿qué significa este hecho histórico?
Bueno, y como mendocino, respecto a la gesta y a la epopeya sanmartiniana, produce una sensación de, a veces, de asombro, de admiración, ver por dónde pasó, porque todavía hay discusiones, o hasta hace poco tiempo había discusiones por dónde había cruzado la columna principal. pero también la estrategia que usó.
Muchas gracias a Ariel Godoy, que es ingeniero agrimensor, por traernos una información que nos permite además dar una dimensión a lo que hace tanto tiempo fue con otras tecnologías, por ejemplo, de los pañuelos de seda, me impresionó mucho, sí, ¿no? Qué inteligencia, cuántas cosas que tenía que saber, tanto San Martín como, me imagino, sus asesores, el mes para cruzar, sí, considerar las tormentas, dónde, las temperaturas.
Y tener que investigar el camino para ver por dónde esto, por dónde no. La verdad, me saco el sombrero. El
San Martín. Fascinante. Vamos ahora a cambiar de disciplina y nos metemos con la profe Cande, nuestra profe de plástica.
Hola chicos, chicas, Pablo, Martín, ¿cómo están todos y todas? ¡Bien! Mancha, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy.
¿Estás lista para otra clase de plástica?
Sí.
Buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar de las pinturas de historia o de los cuadros históricos. ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, cuando hablamos de las pinturas, de la pintura de historia, nos referimos a todos esos cuadros, dibujos y pinturas que narran, o sea, que cuentan visualmente distintos hechos y acontecimientos que sucedieron a lo largo de la historia, ¿sí? En nuestro país tenemos un montón de cuadros históricos. Ustedes los deben ver siempre dentro de los manuales, ¿sí? En los manuales de la escuela vieron que siempre hay imágenes que nos van contando, por ejemplo, ya sea de la Revolución de Mayo, de la Independencia, y también nos cuentan cómo fue la travesía del cruce de los Andes. También muchas veces nos cuentan un poco la historia de soldados, guerreras, del pueblo, de las mujeres trabajadoras, de todos y todas las que trabajaron, ¿sí?, en la lucha por la libertad y la independencia de estas tierras. ¿Bien? También encontramos, por ejemplo, los retratos, ¿sí?, de San Martín, de Belgrano y de muchas otras personas importantes de nuestra historia. También ahora podemos encontrar, que se hicieron tiempo después, ¿no?, pero podemos ver los retratos de Juana Azurduy o de Remedios Valle. Lo que tenemos que entender cuando hablamos de las pinturas de historia es que no fueron hechas en el mismo momento que estos acontecimientos sucedieron. Muchas veces estas pinturas están hechas muchos años después, a partir de los relatos, de cómo contaban la historia. Entonces, lo que hicieron los pintores y pintoras fue recrear, ¿sí?, desde la imaginación, qué era lo que había sucedido. Por eso, por ejemplo, en el cuadro Batalla de Chacabuco, de un pintor chileno que es Pedro Saber Casó, aparece San Martín sobre un caballo blanco, ¿sí? Y ahí vienen todos estos mitos del caballo blanco de San Martín. Las pinturas son alegóricas, recuerden esta palabra, alegóricas. Quiere decir que tratan de contar la historia, ¿sí?, pero tal vez no están contando exactamente las cosas como fueron, ¿bien? Porque son recreaciones que hacen los artistas. Otro cuadro muy importante, por ejemplo, es El combate de San Lorenzo, del artista de Lavalle. Este cuadro lo hizo en el año 1890, mucho después, y en ese cuadro se puede ver a todos los soldados de San Martín en plena batalla, ¿sí?, peleando. Ahora, yo quiero que ustedes piensen desde casa, de todo lo que venimos hablando, de cómo vivían los soldados, las mujeres trabajadoras, etc. ¿Ustedes cómo recrearían la vida de los soldados en esa época? ¿Se la imaginan? ¿Y se animan a dibujar y a contar esta historia a través de sus creaciones? Bueno, esta es la invitación para el día de hoy, que tratemos de repensar cómo vivían en esa época y lo dibujemos. ¿Se animan?
¡Sí!
Buenísimo. Hasta la próxima clase de plástica. ¡Saludos!
¡Chao!
Tante grazie, Cande. Bueno, buenísimo. Dibujar, pintar, hacer esculturas, todo lo que sea la expresión artística, a mí me encanta. Yo sigo realmente muy impactado y fascinado por toda la información que vamos teniendo con el correr de la semana, Martín, sí. De la mano del ingeniero agrimensor, pero también de la novela histórica que vos estás contando, los músicos del 8, de lo que significó cruzar los Andes para además lograr, intentar lograr, finalmente se logra, la libertad de los pueblos, ¿no?
Y sobre todo, sí, y sobre todo con esta información que tenemos hoy, en un momento Ariel también hablaba de que había estado en discusión por dónde había cruzado y demás. Hay un montón de cosas que a la distancia no estaban tan claras, no están tan claras, y con esta información que tenemos hoy, por ahí no tenían esa misma información en su momento.
Totalmente, había mucho más margen de error, se podían equivocar, sí, ¿no?
Así que bueno, eso, cómo se le iban rebuscando y cómo eso repercutía en la vida de los soldados del ejército en sí.
Amigas, amigos, chicos y chicas, todavía nos queda mucho recorrido para seguir aprendiendo cómo fue el cruce de los Andes. Nos vamos a encontrar mañana en la Radio Escuela y hoy nos despedimos con una canción que se llama Con un mate y un chamamé. Y esta canción es interpretada por los chicos y chicas de la escuela número 8 de Quemú en la provincia de La Pampa.
Venga, hasta chau.
Hasta mañana.
Alguna vez me contaron que un santo con una espada cruzaba con su caballo las más temibles montañas.
Estuvo en grandes batallas, luchó por la libertad. Ni la lluvia ni la nieve detuvieron al general.
Prepárate un mate con ustedes, que bailamos juntos el chamamé. Que José nació en el litoral, todo un pueblo este Zapucay. Prepárate un mate, un tereré, que bailamos juntos el chamamé. Que José nació en el litoral, todo un pueblo grita este Zapucay.
Aprendete el paso del chamamé, que este año bailando la pasaré. Los abrazos que se hacen esperar son los que más voy a disfrutar.